Escuchábamos Como quien oye llover, una pieza de Andrés Samper, interpretada por Carolina Ruiz, Valentina Montalvo y Miguel Saavedra. Bienvenidos una vez más a Una Guitarra Mil Mundos, una emisión que llega a ustedes desde Javeriana Estéreo. Santiago de la Paz Cardona nos acompaña, como siempre, en el audio, Andrés Samper, en libretos y presentación. Hoy dándole la bienvenida nuevamente a dos queridas amigas, colegas de Uniminuto Radio, directoras de El Árbol Rojo, emisión que ya ha compartido espacio con Una Guitarra Mil Mundos varias veces y que hoy se vuelve a encontrar. Natalia Montejo y Alexandra Rincones, bienvenidas a Javeriana Estéreo.
Muchas gracias, Andrés. Siempre es un gusto estar aquí contigo en este programa de Una Guitarra Mil Mundos y pues El Árbol Rojo. Y pues con mi gran amiga María Alexandra Rincones, este programa va a ser espectacular.
Muchas gracias, Andrés, por recibirnos nuevamente en Javeriana Estéreo. Y bueno, buenas tardes también a Natalia, a todas las personas que nos o escuchan, que se unen a través de Javeriana Estéreo, también quienes se conectan a través de uniminutoradio.com.co y por los 14:30 AM de Uniminuto Radio en Bogotá y por supuesto las personas del 91.9 FM de Javeriana Estéreo, pues que nos acompañan desde Una Guitarra Mil Mundos. Como decía hace un momento, Natalia, esta es una emisión también, y tú lo mencionabas también, Andrés, muy especial, que ya hemos venido construyendo, ¿no?, entre Una Guitarra Mil Mundos y El Árbol Rojo, y hoy pues tenemos como más motivos, ¿no?, para que sea especial, y es que pues nos vamos a centrar en este programa en la creación, ¿no?, en todo lo que implica ese proceso creativo, tanto en la literatura como en la música. ¿Qué es aquello también que motiva, ¿no?, que detona todos estos procesos? Y de manera muy especial, lo decíamos, por el semillero de investigación en literatura, El Árbol Rojo, por los estudiantes que nos van a estar acompañando: Daniela Porras, Gustavo Montes, Nicolás Ariza y Santiago Jiménez. Y bueno, es muy grato también para nosotras compartir este espacio con ellos, además, por supuesto, de los invitados, las invitadas que puedas tener, Andrés, en esta tarde. Y quiero que iniciemos, o les propongo más bien que iniciemos esta emisión pues con una cita precisamente sobre la creación y sobre el llamado, ¿no?, que es lo que vamos a conversar hoy, de lo que vamos a escuchar también, y es ese llamado a crear, ese llamado a acercarnos también a la literatura, a la música, al arte, como una manera de estar frente a la vida, ¿no?, como de hacerle frente pues a todo lo que implica la existencia. Entonces, les traje una cita del Camino del Artista, del libro de Julia Cameron. El arte es una transacción espiritual. Los artistas son visionarios. Nuestra práctica habitual se basa en la fe. Vemos con claridad un objetivo creativo que resplandece en la distancia y nos movemos hacia él, a pesar de que, por visible que sea para nosotros, quienes están a nuestro alrededor no lo ven. Aunque sea difícil recordarlo, es nuestro trabajo lo que crea mercado, no el mercado lo que crea nuestro trabajo. El arte es un acto de fe y el modo de practicarlo es haciendo arte. A veces nos obliga a hacer peregrinajes y, como muchos peregrinos, dudamos de haber sentido la llamada al tiempo que respondemos a ella, porque no hay duda de que respondemos a ella.
Qué cita tan bella, Alexandra. Gracias por traerla y nos recuerda un poco el propósito de estos espacios independientes de la radio que precisamente buscan poner en valor ese componente espiritual, no necesariamente comercial, del arte. Y creo que hoy vamos a poder tener un intercambio a manera de laboratorio, siento yo, interesante, porque vamos a trabajar ahora desde la creación adentro. Siempre hemos trabajado sobre autores y compositores un poco de afuera. Hoy hay algunas piezas literarias y musicales de compositores y autores locales de Uniminuto, profesores y estudiantes. Ha sido para mí siempre una intriga este asunto de cómo el arte es un medio, independientemente del oficio, música, literatura, pintura, para expresar asuntos que a la larga son comunes a toda la humanidad. Lo que pasa es que unos se vuelven sonidos, otros se vuelven palabras, otros se vuelven trazos en un lienzo, y creo que hoy será una bonita oportunidad para conversar eso, ¿no? ¿Cómo son estos detonantes que marcan la chispa inicial, cómo luego se da ese proceso creativo y cómo culmina en un poema o en una pieza musical?
Y yo creo también que es un salto, ¿no? La creación y la creatividad nos implican un salto al abismo, al vacío, a lo que no está, a la incertidumbre. Y por eso también es tan emocionante el proceso de creación. Nos genera nada nuevo, surge por algo que ya está establecido, sino es un diálogo constante con eso que nos alimenta. Pero en algún momento tenemos que arriesgarnos.
Bueno, vamos entonces a iniciar esta conversación, este intercambio de creaciones y esta conversación sobre lo que estos procesos han implicado, que los ha también suscitado, con Laura Daniela Porras, quien hace parte, como lo decía hace un momento, del Semillero de Investigación en Literatura El Árbol Rojo en Uniminuto, y bueno, que sea Laura pues quien nos cuente sobre este proceso y sobre el texto que nos va a compartir.
Mi nombre es Laura Daniela Porras Lagos, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo, y lo que leeré para ustedes hoy es en realidad el primer escrito que hice en toda mi vida. Y a partir de esto me di cuenta que escribir es como mi hogar, así que espero les guste tanto como me gusta a mí. Lo titulé El amor que nunca podrá morir. Tenía 9 meses de embarazo de mi tan adorada hija cuando fallecí. Era mi vida o la de ella, y con dolor en el alma por saber que no estaría para ella, decidí sin dudar morir para darle la oportunidad de que viviera lo que yo no pude vivir. Fue algo imprevisto. Lo último que mis ojos pudieron ver era el dulce e inocente rostro de mi hija. Y aunque en la sala de parto se encontraban varias mujeres llorando de felicidad, solamente mis oídos me permitieron escuchar el lloriqueo de mi hija Fernanda. Su padre me abandonó cuando le conté que estaba encinta. Me había enterado de mi embarazo una semana antes y con un miedo profundo me armé de valor para contarle. Me acusó de haberme acostado con otro. Y gritó bastante fuerte para que no se me olvidara que él no iba a responder por el bebé y que era una mala mujer por no haberlo complacido con la fidelidad que él merecía. Lloré bastante en los primeros meses. Sabía que sería difícil, sabía que no tendría el apoyo de nadie y aún así, después de haber dudado tantas veces en tenerla o no, me decidí a luchar por ella. Vivía en los refugios que se encuentran para madres adolescentes. Ellas eran mi familia ahora. El doctor me dijo que nacería mi querida hija un 17 de mayo, sin embargo, no acertó. Fueron aproximadamente 8 días antes de la fecha establecida. No obstante, en el transcurso del día y la preparación de mi parto, todo lucía bien, pero algo inusual y ya planeado por el destino me arrebató de mi hija. No reconozco el lugar en el que estoy, solo puedo sentir tranquilidad, y a través de mis sueños veo a mi hija crecer. Está con su nueva madre, de cabello corto y café claro, ojos color miel y corazón latente, muy latente. A su alrededor, ella se veía como si un manto color dorado rodeara todo su ser, haciéndola brillar. A su lado se encontraba su esposo, mirándola con amor, a ella y a su hija, algo que siempre quise pero nunca conseguí. Al ver esa imagen, sentí las lágrimas recorrer mis mejillas. Nunca sostuve en brazos a mi hija, nunca le dije que la amaba, nunca podría alimentarla ni abrazarla, y eso me partió el alma aún más. Cada vez que sueño, la veo más grande. La veo sonreír, la veo feliz con su nueva familia. Veo cómo en su brazo izquierdo tiene una marca de nacimiento igual a la mía. Quiero creer que eso es lo que nos une. Veo cómo da sus primeros pasos, veo cómo llora al caer, y eso me hace querer ir hacia ella para levantarla y mirarla a los ojos. Repetirle una y otra vez que todo estará bien, pero vuelvo y recuerdo que no estoy viva. Pasa y pasa el tiempo, los días, meses e incluso años. En un abrir y cerrar de ojos, Fernanda ya tiene 17 años. Es hermosa, piel blanca y suave, cabello largo y castaño, ojos café claro y de contextura delgada. Ella tiene un manto de color distinto, se divide en dos, rojo y dorado. Quizás ella me siente, quizás sabe que no la dejo sola, tal vez la gente que la adoptó le habló de mí, quizás sabe mi nombre y lo poco que los doctores sabían de mí. Y dentro de esos recuerdos, jamás olvidaré aquella noche en la que llegó a su cuarto llorando y temblando de la tristeza que sentía. Me recordó a mí. Se trataba de su primer corazón roto. Fue en ese instante que pude rebasar los sueños y sentarme cerca de ella. Acaricié su cabello aún sabiendo que ella no sentía mi tacto. Limpié sus lágrimas aún sabiendo que ella las tendría aún sin limpiar. Pero algo extraño sucedió. Al hablarle y repetirle una y otra vez que todo estaría bien, ella abrió los ojos. Sentí que me miró fijamente, como si supiera que estaba ahí presente. Sonrió y fue el mejor momento que he podido soñar a su lado. Limpió sus lágrimas y cerró sus ojos, durmiendo en completa paz. Desde ese momento, en cada situación de desesperación, nostalgia y tristeza, ella recurre a mí. Se encierra en su cuarto y mira justamente donde yo me encuentro. Ella es todo en estos sueños, y sin duda es lo que fue de mí. Me reconforta saber que, aunque viva no estoy, su solo mirar junto con la magia del destino me hacen creer y sentir que juntas podemos coexistir.
Escuchábamos a Laura Daniela Porras, que nos amablemente nos compartió este que, como ella bien lo menciona, pues es su primer relato y ha sido también un gusto ver su crecimiento, también su apertura, ¿no?, al proceso de escritura, de aprendizaje, como muchas veces lo hemos conversado en El Árbol Rojo, que no es solamente en estos procesos creativos, no basta como esa inspiración o esas ganas, sino también abrirse, ¿no?, a esos procesos también de intentarlo, escuchar comentarios y volver a empezar incluso, ¿no? Y esa es parte de este proceso de Laura Daniela.
Es bellísimo lo que ella dice al inicio de la escritura, cómo con este texto, cómo arriesgarse a escribir este texto ya la conecta con su hogar, es decir, ya la escritura no la abandona, es para ella su pasión y este texto es el detonante para ese proceso creativo y de escritura y que ojalá nunca lo abandone.
Esta idea del arte como el hogar es muy poderosa y creo que parte de la idea de este programa es precisamente reivindicar ese lugar de sentido que puede ser el arte no solamente para los artistas profesionales, sino para cualquier persona, ¿no? Porque en cualquier persona hay un escritor, un músico, un artista plástico, y es quizás la vía para retomar contacto con eso que es esencial en el ser humano, que a veces va más allá de las palabras, que recurre a los sonidos, a las metáforas, y sentiría yo que ese es el regreso al hogar del que habla la autora.
Y a propósito, pues, de esas otras formas, ¿no? Además de esta que iniciamos, pues, con narrativa, bueno, con algo de música y narrativa también, pues queremos continuar con música y para eso, pues, también cedemos la palabra a Nicolás Ariza Moreno, también es estudiante de Uniminuto de Comunicación Social Periodismo y, pues, también hace parte de El Árbol Rojo. Así que, Nicolás, por favor, bueno, cuéntanos qué nos vas a compartir y cómo ha sido, pues, también este proceso.
Bueno, buen día para todos. Esta pieza me remonta a mis orígenes como artista callejero. Y es una de las primeras canciones que yo aprendí y precisamente lo que hemos venido hablando, la música y la literatura son dos lenguajes diferentes y es la misión quizás de todos los artistas lograr conectar estos dos lenguajes de una forma donde se pueda expresar quizás lo sublime. Muchos tenemos esa idea de lo sublime en el arte y cuando yo canto, cuando yo toco la guitarra, siento que estoy en paz, estoy conectado conmigo mismo y que de alguna manera también tengo algo que expresar al mundo. Muchas de las formas que uno tiene para expresar algo se quedan cortas en mi caso y el mejor vehículo que tengo para hacerlo es la voz y la guitarra.
fue casualidad. Yo estaba en el bar, la miré al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será. No amanece, sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navega en mis labios el sabor de tu boca, y cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano.
Esta es una canción que evoca muchos sentimientos, sobre todo de nostalgia, algo característico de la música de Leonardo Fabio. Y de hecho esta canción fue como el boom que lo hizo a él conocido internacionalmente. Es una canción que habla de un hombre que ve a una mujer que solía, con la que solía estar en un bar, y la recuerda, porque con ella pasó bastantes situaciones. En la canción se nombra que cuando ve a una mujer con un libro le evoca a ella, porque solían leer juntos. Y es como esa recordación de un amor, quizás pasajero, pero que marcó intensamente el corazón del artista en este caso. Y por eso esta canción me gusta interpretarla, porque comunica en cierta parte no solamente nostalgia, sino el verdadero amor, que el verdadero amor también deja partir.
Gracias, Nicolás, por compartirnos esta interpretación, que como lo hemos venido hablando, pues también parte, ¿no?, de tus propias ¿cómo decirlo?, como vivencias, de tu propio sentir, y eso le da también un elemento, digamos, creativo distinto, le imprime también tu propio ser, ¿no? Seguimos entonces en este programa con Santiago Jiménez, también estudiante, en este caso de comunicación gráfica de Uniminuto, quien nos va a compartir uno de sus relatos. Entonces, Santiago, bienvenido y cuéntanos pues brevemente de este proceso y pues procedemos a escucharte también.
Entonces, muy buenas. Mi nombre es Santiago Jiménez. Y o sea, por empezar, porque el cuento que voy a narrar es La Ferviente Maestre. Es un trabajo que llevo ya trabajando pues durante 2 semestres con el Semillero de Investigación, que se basa en la creación de tres proyectos para ser transmedia, y uno de ellos es la creación de tres narraciones, ¿no? Todo eso se basa en la construcción en la investigación del libro El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. También con inspiración de otro libro que es como una crónica periodística, que es de Leila Guerriero, que se llama Una historia sencilla. Entonces, lo que quiero tratar en esos tres textos es tratar de darle a la vida urbana de los humanos, de toda la humanidad, un enfoque más épico, darle algo más, una vivacidad, para que todos pudieran ver todo como su cotidianidad de una forma más heroica, que todos seguimos el camino del héroe que está narrado y pues ahí en el libro de Joseph Campbell. La Ferviente Maestre. La alarma se retrasó media hora. Una condena escrita para el tiempo. La sentencia para la gran maestra, cuya misión no ha sido lograda y ahora corre el peligro de caer ante las fauces del olvido y del deshonor, donde la hambruna y la desdicha reinarán eternamente en lo que es su territorio, su hogar. Pero no, no puede sucumbir ante el destino. La gran maestra lucha incansablemente contra la prisión que la ata, la trampa mortífera de 4 cobijas sobre su cuerpo, aprisionándola sobre el mullido colchón, regalo de su tía. Y para complicar su escape, el carcelero implacable, Salem, el felino del caos, la somete bajo su titánico peso y emite un feroz vibrar de garganta, el cual puede dominar a cualquiera que lo oiga. La situación era desesperanzadora, pero la gran maestra no puede permitirse ceder tan fácilmente. Con gran voluntad y la delicadeza de una ladrona de guante blanco, logra zafarse de su prisión de suavidad, logrando también huir de su carcelero, que descansaba plácidamente. Ahora, su siguiente objetivo era tomar su transporte rápidamente, agradeciendo el hecho de que la noche anterior había caído rendida en su prisión con una armadura puesta, pero no sin antes tomar raciones en su camino: 2 cajas de zumo de frutas del bosque de dudosa procedencia, 1 paquete de galletas conseguidas en el mercado, 1 pan en la boca para devorarlo con el hambre de un can infernal. Pero lo más importante es su taza de un perro famoso del entretenimiento, de la animación a base de plastilina, su elixir tan oscuro como la oscuridad de su armario, donde guarda los mayores secretos del cosmos, una bebida cargada de energía, la cual consume a la velocidad de un halcón en picada. Tal fue el dinamismo de su acción que parte del elixir cayó en su armadura, manchándola en la parte de su pecho. Pero una mancha en la armadura y un alimento ligero eran el sacrificio a pagar por el descuido de sus acciones de la noche anterior. Resignada, dejaba su taza vacía encima de un pedestal de flores hecha de elementos petroquímicos y emprendía su viaje, abriendo la puerta de su reino, develando así la torre de 6 pisos donde habita. El helaje carcome su cuerpo, la brisa gélida congela la humedad que brota de sus ojos debido a un bostezo pesado y largo, pero el frío es el que le da aquel impulso de avanzar. Avanza, gran maestre, recorre cada escalón, cada pasillo, con la gracia de un ave, pero la fiereza de un leopardo. Enfrenta tu destino una vez más, aunque el frío perfore tu carne, inunde tu sangre y destroce tus huesos. También es aquel que te da la fortaleza de un iceberg. Enfrentándote ante la maldición de la somnolencia, poco a poco se disipa gracias al elixir, y cada vez la celeridad de tu avance se incrementa. El ardor de tus pies incrementa cada paso. La respiración se acelera. Fervientes son tus movimientos. Implacable tu avance. Así es la gran maestra, con la determinación de atravesar la tormenta, enfrentar al destino cada día, con el fin de proteger su reino, su hogar, su familia. La heroína que ante las adversidades diarias sigue levantándose de sus ataduras, recorre escabrosos senderos, logrando así alcanzar la carroza de transporte, donde los valientes héroes de cada reino viajan y a cumplir sus labores, a enfrentar sus bestias y domar lo indomable. Jamás decaigas, gran maestra, la leyenda de las armonías, quien envaina su maravilloso arco de tres cuerdas en madera de cedro, quien domina ejércitos con el suave vaivén de sus manos al portar su arma. Nuestra mentora, capitana ante esta batalla frente a todos, una batalla que solo será ganada con su guía.
Santiago ha hecho un gran trabajo, no solo de creación, porque ya vemos el resultado, sino todo un proceso de investigación para crear. Y creo que a veces olvidamos que en los procesos de creación también están los procesos de investigación que están por debajo. Santiago hizo una lectura profunda del libro de Joseph Campbell y también lo compara con su libro de Leila Guerriero. Y ese híbrido que él hace, ese diálogo que pone a estos dos autores, le permiten iluminar su propia escritura.
Aprovecho acá para introducir un tema que es importante y que de alguna manera une el trabajo de Uniminuto con lo que hacemos en Artes en la Javeriana, y es este asunto de la investigación-creación. Ha habido todo un fenómeno que ha reclamado desde las artes la importancia de hacer visible el arte como un conocimiento válido y legítimo, y que no necesariamente tiene que ser legitimado por, digamos, las formas de la investigación científica dura, y ha surgido como esta posibilidad de investigar, ¿cierto?, sistemática, profundamente, pero para producir creación. Hemos escuchado ya algunos productos literarios de esto, y vamos a escuchar a continuación un producto musical de un ejercicio de investigación-creación, en este caso a cargo de Henry Pava, un estudiante recién graduado de la Universidad Javeriana, quien ha investigado un poco las músicas del mundo, con un énfasis particular en las músicas tradicionales de Colombia. Esta canción se llama Patañeque. Henry estuvo conviviendo durante algunos días con Sixto Salgado Paito, un gaitero que vive en las Islas del Rosario. Y en este tema él trata un poco de acercar a través de su investigación su ser musical, músico urbano, jazzista, rockero, con esa tradición musical de las gaitas. Y el resultado es muy auténtico porque nos muestra lo que es él, que creo que ha sido un común denominador del espacio de hoy, es una expresión auténtica de voces particulares, lo que cada uno es finalmente termina reflejándose en lo que suena. Thank you. Escuchábamos el tema Pata Iñeque, una composición de Henry Pava.
Para continuar entonces con nuestra conversación y escuchando estas creaciones de música y literatura, damos el paso a Gustavo Montes Arias, quien es estudiante de comunicación social periodismo y está pues realizando su proyecto sobre la poética del dolor en la obra de Patricia Nieto. Y esto pues Gustavo ya nos contará, pues ha desencadenado también una serie de creaciones, ¿no?, propias. Gustavo.
Buenas tardes, buenos días a todas las personas que nos escuchan en este momento. Bueno, estoy muy contento de tener la oportunidad de compartir acá un poco los resultados de este trabajo de investigación, creación, que era también un poco lo que se estaba hablando hace un momento, pero ya desde el lado de la literatura y de la combinación entre literatura y periodismo, que es el objeto de esta investigación. Los resultados de este proyecto de investigación que estamos desarrollando en el semillero El Árbol Rojo de Uniminuto, pues son una serie de poemas que van a estar combinados con una serie fotográfica en una experiencia transmedia. El nombre del proyecto es Patricia Nieto, Poética del Dolor en su obra periodística, porque hace una transformación de algunas crónicas del libro Los Escogidos de Patricia Nieto, en el que narra la adopción de cuerpos de NN arrojados al río Magdalena y recuperados en el municipio de Puerto Berrío, este es el Magdalena medio antioqueño, los traducimos a poesía. Entonces les voy a compartir dos poemas cortos que han surgido de ese proceso de investigación desde la lingüística y desde la semiótica y que luego se traducen en poesía. Nancy Navarro. Pesco en el paisaje en busca de tu nombre. Contemplo el vapor del río, la humedad de tu vientre huérfano, la soledad de tu historia perdida, la oración y la lágrima para el duelo. En el paredón de los olvidados, dos letras esperan que llegue a tu encuentro. Te indago en la distancia, pero no hablarás. Tampoco lo hará el renacuajo que asalta la putrefacción de la tumba. Mudo de agua y de silencio, aguardas te acune en mis brazos. Emprendo el viaje. Nancy Navarro es una NN rescatada y sepultada en una tumba del paredón de los NN del cementerio de Puerto Berrío, Antioquia. Y el segundo poema, que es un poema libre, se llama Monólogo Improbable. Observo mi vientre, un cuenco vacío en el que ya no se acunan la maternidad ni la vida, una cavidad oscura, reventada como nido de cuervo abandonado. De mis manos, esas con las que peinaba el cabello crespo y rebelde de mis hijas, solo queda la sombra de la caricia. De los brazos fuertes con los que preparaba la masa para las arepas en la mañana, veo cómo destila una mezcla de agua y sangre que se pierde en la turbidez del fango. Mis piernas, antes dotadas de muslos fuertes para sostener el peso de la batea, con ropas mojadas en la orilla húmeda del Magdalena, solo quedan carnes desgarradas. De los dedos de mis pies apenas reconozco el sitio en el que nacían las falanges. Al mirarlos e intentar moverlos, llega como fantasma el recuerdo del gato al que acariciaba sentada en el corredor de la casa. El cabello enmarañado rodea el sitio en el que quedaba algo que ya no tiene la forma de hombro ni clavícula. Es un atillo de hebras que se confunde con las algas y la maleza putrefacta. En el reflejo de esta agua oscura intento buscar mi rostro. Hago un esfuerzo por capturar el revés de una ola y reconocer los gestos. Llena de horror, encuentro los labios destrozados por un culatazo certero. La nariz también desviada por razón del golpe o la descomposición de cartílagos en el sereno de este río. Y los ojos, si hallara los ojos aunque fuesen alterados o salidos de sus órbitas, si encontrara unos ojos para comprobar que en realidad me estoy viendo, si certificara que donde estaban ellos queda algo más que las cuencas huérfanas de olvido, si encontrara esos ojos con los que sueño que me miro, estaría convencida de que no soy este despojo de la nada, unos restos varados cerca a la arena de Puerto Berrío. una mujer que realmente habla en un sueño y que no se desplomó ante el silbido macabro de la última bala. Estos son un poco de los poemas que se están realizando a partir de un ejercicio de interpretación desde lo lingüístico y lo semiótico de las crónicas de Patricia Nieto, en un ejercicio de escritura que tiene ella muy desde el rigor del periodismo, pero también desde el cuidado estético del lenguaje, desde la búsqueda de una voz propia, que es lo que hemos denominado como poética en el proyecto y que es una forma particular de contar de la manera más bella posible, como ella misma lo dice, un tema tan complejo como el horror del conflicto armado en Colombia.
Muchas gracias por compartir, Gustavo, pues muy impactante, ¿no? Y vamos viendo a lo largo de esta emisión donde hemos compartido o estamos compartiendo creaciones de estudiantes, de profesores de Uniminuto y de la Universidad Javeriana, cómo hay distintos tipos de detonantes que inician las obras. Precisamente ahora voy a compartirles una obra que tiene un detonante un poco distinto, es la guitarrista recién graduada, también Isabela Aguilera, quien compone cuatro piezas inspiradas en su propia historia de vida. Cada pieza tiene una especie de capítulo de su vida: infancia, adolescencia, llegada a Bogotá y momento presente. Para escribir la primera pieza, Isabela tomó muchas fotos y videos de cuando era pequeña. Ya tenía los recuerdos un poco nublados, no tenía claro qué era lo que había pasado, y ver esos videos detona una cantidad de recuerdos, de emociones, de sensaciones que ella empieza a plasmar en la música. Entonces en la música encuentra una melodía que refleja en parte una niña que ella veía retraída, inhibida, pero al mismo tiempo alegre, juguetona, y una base rítmica que evoca los nombres, las sílabas de los nombres de su papá y su mamá, como dos seres que estaban ahí siempre acunándola. Esto es entonces, la pieza se llama One Little, Two Little, Three, y es el homenaje, si se quiere, a su propia infancia de Isabela Aguilera. Thank you. Esto era One Little, Two Little, Three, una pieza de Isabella Aguilera.
Y bueno, cerramos estas intervenciones y este compartir desde la literatura con la profesora Natalia Montejo Vélez, que es quien lidera el proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo en Uniminuto, y pues dentro de ello también El Semillero, quien hoy, como lo decía Andrés al inicio, pues se une, ¿no?, a las voces no solo de estudiantes, sino también, pues qué bonito tener las voces de profesoras, profesores dentro de este proceso, de manera muy especial, pues con su poemario Algo Esconde la Tierra. Entonces, Natalia, cuéntanos un poco de este proceso y los poemas que nos compartes.
Bueno, gracias. También es muy bello que los mismos estudiantes que están aquí conmigo puedan escuchar pues mi obra, ¿no?, creativa, y eso creo que también es parte de los procesos. Este poemario lleva mucho tiempo en creación, pero es otra cosa armar un libro. Una cosa, digamos, uno va creando, uno va escribiendo cotidianamente, pero luego es pensarse un libro. Y luego, es otro pedazo, digamos, otra parte de la creación, es también pensarse en la publicación, que son dos cosas distintas, porque uno puede escribir y puede escribir siempre y estar tejiendo su cotidianidad con el arte, pero otra cosa es ponerlo en público. Y eso también es un acto también de valentía, de mostrarnos acá, ¿no? También de desnudez de lo que somos. Y también un acto también de generosidad para abrirse y conectar con otros. Entonces, siguiendo el diálogo que plantea Gustavo con la poesía, lo poético y la poética del dolor, y que no somos como creadores indiferentes a lo que sucede en la historia de Colombia, pues voy a compartir dos poemas. Uno se titula Tiro de Gracia. He pasado tiempo detrás de la mirilla, viendo cómo escapas. He sido picado por demonios de otro mundo, en este calor ahogado del trópico, esperando mi momento. Ahora estás aquí, de rodillas, porque ya no estás en mi guerra, porque eres libre, porque ya no usas uniforme, aunque las botas sigan siendo las mismas. No sé quién eres, aunque sin ti no sé quién soy. Mi piel es este camuflado que asegura mi condena. En cambio, desnudo, sueñas con olor a tierra, con el abrazo. Finge una vez más. Siente detenerse el viento, deja que te vuele la cabeza, te prometo enterrar el resto. Bueno, este poema es también con lo que pasa, ¿no?, en los intersticios de las negociaciones de paz, de dejar las armas, pero terminan muertos. Y el segundo poema que quiero compartir es La Grieta, y pues estamos en el mes, ¿no? Armero, 13 de noviembre de 1985. Érase una vez la grieta que puso de rodillas a todo un pueblo. Nació cuando dormíamos, cuando no corría el aire. Un día, mientras todos los sueños galopaban más allá del sembrado, se hizo fuerte, hundió su raíz y le dio vuelta al mundo. El volcán tan solo mantuvo el silencio. Hoy, esa misma grieta se zambulle, acecha, busca liberarse una vez más, quiebra lo sólido y abre la herida. Hace un momento la sentí cerca. Viene hacia mí. Ruego, no me encuentre. ¿No? También recordando Armero, pero también todo lo que carga la tierra, ¿no? Algo se esconde en la tierra. ¿Qué se esconde en la tierra, no? Se titula mi poemario. Y bueno, hago la cuña aquí que me permite Andrés para invitar a todas y todos, pues, al lanzamiento de este poemario que se hará en la Biblioteca Los Fundadores del Gimnasio Moderno el 5 de diciembre, 6:30 de la tarde.
Bueno, muchas gracias, Natalia, por compartir estos versos que nuevamente vuelven y nos colocan allí en este dolor de país, pero desde una visión poética, otra vez que toca otras fibras. Hemos llegado hacia el final de esta emisión que nuevamente junta dos proyectos de arte y difusión del arte independientes, El Árbol Rojo de Uniminuto y Una Guitarra Mil Mundos de Javeriana Estéreo, poniendo en diálogo la literatura y la música. a Natalia Montejo, a Alexandra Rincones y a los estudiantes de Uniminuto que nos han acompañado hoy. Muchas gracias, un gusto tenerlos por acá. Igualmente a Santiago de la Paz Cardona por estar allá en el audio. Quien les habló fue Andrés Samper y espero, colegas, tenerlas nuevamente por acá muy pronto.
Muchas gracias, Andrés, por recibirnos. También, como les decías, a quienes nos acompañaron, a quienes nos han estado escuchando. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en Literatura Árbol Rojo con doble A, y en uniminutoradio.com.co para estar también pues atentos y atentas a todo lo que publicamos y, por supuesto, a este programa tan especial y, bueno, esta colaboración que hemos venido tejiendo.
Bueno, no, pues nada, decir que siempre es un placer hacer alianzas y gracias, Andrés, por el espacio.